Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle.
¡Pum, pum, pum, pum!
Chino, chino, de sangre de la cuen.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
¿De dónde va a ser? De Cángel de la Cuaín.
Calentando en el bullpen, ay Dios mío, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, señor Lacayo. Fíjate que te dije, señor.
Menos mal, más te vale.
Me están oyendo allá las peñas deportivas en Florida y Camagüey, como están creciendo las peñas. Hay un tipo que nos critica mucho a nosotros. Yo no tengo que decirle a Yayo quién es, ni a ustedes. Este señor dice que las peñas debía haber 300, no 76, como yo digo. Y yo le digo a esa persona que de un tiempo tan corto ya pasan de 75, y cuidado.
Sí, pero Guajiro, son peñas de más de 3, 4 personas. Una persona no es una peña, ¿tú me entiendes?
Sí.
Tienen que ser mínimo 4, 5, 6.
No, y hay una que tiene mucha gente.
Sí, sí, hay peñas de 30 personas.
Yo pienso que va a seguir creciendo porque la forma que está trabajando en Florida Camagüey, Angelito, ¿no? Es que está encargado.
Rolandito.
Ah, Rolandito. Angelito y Rolandito me confunde mucho.
No, no, ahora, no, 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 quería... terminen en hito los dos. Bueno,
pero déjame. Quería señalar algo ayer que no lo pasamos por alto. Yo mencioné al señor
Víctor
Sosli Junior, recuerda, okay. Dile a tu señora que estoy esperando todavía por vía Panamá, aviación de Panamá, la comida que me iba a mandar en lata, ¿ok? Yo sé que existe.
Bueno.
Y te voy a decir que hay un pelotero que se llama Ramírez, que jugó también en Grandes Ligas y vive ahí en Colón. Y Héctor López, me enteré que está viviendo en Nueva York, así que...
Sí. Bueno, Guajiro, déjame presentar a tu jefe.
¿A
patrullando
quién?
El jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
¡Ah! Bueno, Rafael no vino ayer y yo me cogí el programa ayer de las cosas del basquetbol.
Sorpresa.
Y Rafael vino hoy tipo teenager. ¿Sabes qué es teenager? La juventud se le salió por los poros, ¿no? Traje un saco gris claro con una camisa azul, bien azul. Que primera vez que trae una camisa azul así.
En azul.
Y Rafael también.
Esta me regalaron la gente de las Mendares.
Ah, pero es de manga larga.
Sí.
Es como un suéter, ¿no?
Es un pullover de manga larga.
¿Dónde compraste eso? Ahí en Perry Terry.
Ahí en
Perry Terry. Tú sabes que hay una tienda aquí que vende barato. Está aquí a una cuadra de nosotros. Pero si tú vas a comprar a las tiendas, la mercancía esa, todo es 40 y 50 pesos. ¿Qué te parece?
40
y
50 pesos.
Porque yo chequeo. Y sí. Cuando voy a la tienda Burlington, le digo... Yo estoy Guajiro. En donde ustedes rematan y las compro a 15 y a 16 pesos.
Guajiro, tú vas a Burlington y a Perry Ellis.
Perry Ellis.
Tú no vas a una tienda de verdad nunca. Mira. Eso es un rastro.
¿Tú sabes cuánto paga por auto hace 8 años?
No, se nota lo que paga.
5 pesos.
Yo no lo dudo.
¿Y me? ¿Un suéter?
No, no, está precioso. Se ve. Yo es que lo vi pensé que te había costado. Yo pensé que te había costado 500.
Cuando me pongo el suéter, te luco jovencito, pero me pongo a mirar en hay un espejo aquí en el baño que es racista, es anticubano.
Porque, pues te veo.
¿Cómo? ¿Por qué? Porque me veo feo y viejo cuando lo miro. O sea, ese espejo es racista, olvídate tú. Pero bueno, Rafael.
Es viejista.
Rafael, dime sí. Algo de basquetbol hoy, algo lindo, porque la cosa
bueno,
está dura.
Es el segmento mío, te voy a hablar mucho. Okay.
Bueno, Guajiro, a propósito, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar también... Ayer hablamos de fútbol americano porque les expliqué cómo iban a ser las semifinales o la final de cada confederación y las semifinales de la NFL. Hoy vamos a tener en nuestra sección de Put Me In Coach el desempeño de los peloteros cubanos en las ligas del Caribe. Vamos a tener nuestro segmento de Hablando Pelota, Talking Baseball, y los Sultanes del Swing. Así que con todo eso, les recuerdo a los amigos en Cuba que todavía estamos tratando de localizar la mejor señal para que ustedes escuchen en la banda de los 49 metros. Creemos que la hemos encontrado en los 6030, pero necesitamos que ustedes nos digan, ya dos personas han dicho que se escucha mejor. Bueno, necesito que traten de escuchar este programa por los 6030 en la banda de 49 metros de onda corta para ver si se escucha muy bien. Damas y caballeros, ahora pasamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, casi todas las semanas hay un cubano que hace historia y rompe un récord de contratos en el béisbol de las Grandes Ligas. Hoy es el serpentinero Joan López, que pactó con los Diamondbacks de Arizona. Todavía le toca pasar el examen físico. Este contrato está supeditado, como todo contrato, al examen físico, pero el 98% de los peloteros pasan el examen físico. La bonificación de este muchacho por pactar con los Diamondbacks de Arizona es de 8,270,000 dólares.
Pero ahora la pregunta mía, los fanáticos dicen, ¿y eso por qué? Porque hay una reglamentación. Eso es una bonificación.
Correcto.
Eso no es la regla de 3,400,000 que hay para los peloteros de canadiense y de Puerto Rico y esos lugares.
Sí, él no puede ganar los 80 millones o 70 millones de, por ejemplo, Yasmani Tomás, porque este caballero solamente tiene 21 años de edad y no jugó 5 años profesionalmente en Cuba.
Y ahora te voy a hacer una noticia. Me alegró inmensamente por primera vez en 57 años que dicen que el béisbol de Cuba es profesional.
Bueno, lo vengo diciendo. Perdóname.
Jugó profesional en Cuba.
Yo lo vengo diciendo desde hace 30 años.
Todo el mundo.
Desde hace 28 años yo digo eso profesionalmente aquí en los micrófonos de Radio Martín.
En Cuba, cuando se acabó la revolución y empezó la dictadura, lo que quitaron fue el béisbol amateur, no el béisbol profesional. Lo que pasa es que empezaron a pagarle menos a los peloteros. Pero quitaron el amateur, no hay en Cuba ninguno.
Pero yo me alegro mucho que haya forma de arreglar eso de ir por detrás de la regla y dar una bonificación que no venga con las leyes que hay de los peloteros cubanos que pueden recibir si no juegan 5 años en el país, profesionalmente hablando. La liga grande, que son ligas grandes. Así que sí. Y ahí salen los peloteros y vienen aquí.
Eso es igual que liga menor.
Y se puede ser un equipo de estrella con los que han salido últimamente,
sí,
¿sabes?
Sí, sí, claro. No, y los hay muy buenos allá.
Muy bien, vamos a continuar con los datos. López tira una recta cortada. Un cambio.
¿Cómo cortada?
Sí. ¿Te gustó la
eso
recta
es tipo
cortada?
Recta,
sí, no, esa fue muy directa, a alta y adentro, a la altura de los ojos.
Cortada, y entonces, ¿es prohibido cortar una pelota?
No, pero algo, ¿tú sabes lo que quieren decir con esto? Un tenedor.
¿Qué ha sido el pitcher que
un
más?
Un tenedor, esto significa un tenedor, como no, a José
Ariel
Contreras.
¿Quién ha sido el pitcher que nada más ha tirado a eso?
Mariano Rivera.
Exactamente.
Partí el bate.
Bueno. Eso se llama, a la curva de Marrero le llamaban Nico Curve porque era chiquita, en vez de una peseta era un Nico, sí. Y entonces la cortada es un slider más chiquito pero duro que sube,
sí.
Cuando tú tienes velocidad, no, si no tienes velocidad más de 90 no llega.
No puede. Ahora, pero no es el tenedor que me está diciendo Pepe, porque el tenedor es el split finger. El split finger es el tenedor.
El split finger es el tenedor, pero el four ball le llama split finger cuando tú lo coges y no abre los dedos. Sí. Los tiras así cerrado. Y entonces la bola no rompe como el tenedor. El four ball es el tenedor. Sí. Que para los zurdos, si tú empujas con el dedo, este dedo...
El pulgar se llama.
El pulgar para adentro. inmediatamente la bola, en vez de romper para adentro, se va para afuera al zurdo. De la otra forma... Tú la tiras sin empujarla para el derecho y se cae. Eso es el tenedor. Pero todo el mundo no tiene aquello de el control necesario para tirar un tenedor, porque si no todo el mundo lo tiraba. Pero sí puedo decir que en los últimos años debe haber por lo menos un 5% de pitchers en Grandes Ligas que están tirando tenedor. Y el mejor que he visto lo tenía Stewart.
David Stewart.
Sí. Eso fue enseñado por el Guajiro Peña. Me busqué 5.000 lupas. 5.000 lupas en Venezuela. Y no tuve que enseñarle nada porque el negro tenía unos dedos para ser un gorila. Y nada más lo único que tuve que decirle: oye, David, mira esto. Y en tres días, en tres días lo pusimos a pichar en Maracay y me ponchó 12. Y vino para acá muerto risa y dice: oye, man. Y después cuando ganó, yo no lo oí, pero Salverio me llamó: oye, lo que está hablando David Stewart. Donde quiera que esté el Guajiro, le estoy dando gracias, porque por él me ha hecho pitch en Grandes Ligas.
Y ahora es.
Los 22 juegos.
Y ahora es un ejecutivo tremendo.
Sí, un fanático.
Ahora es de Oakland, creo que no. Sí. Es presidente.
Pero bueno, en todo el mundo no se dedica, porque en todo el mundo no tiene. Mira, yo tantos años. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Sentado en el banco, las rodillas, ahí en las rodillas, pum, 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 pues, empujando para que se me abrieran los dedos. Sí. Y después de tantos años, mira, Paz, estoy lisiado.
Yo lo abro igual que tú.
Y tú podías tirar el tenedor, capaz.
Claro, mira.
El muchacho.
Bueno, vamos a seguir con los datos de este muchacho. Estableció residencia en Haití. El año pasado fue una de esas residencias que no había ni salido de Cuba y ya tenía la residencia esperando por él en Haití. Sí. un encargo. Es el segundo pelotero que firman los Diamondbacks de Arizona, segundo pelotero cubano que firman los Diamondbacks de Arizona después de Yasmani Tomás, el jardinero que fichó por 6 años y 68.5 millones.
Eso no es dinero, nada. Oye, dentro de 4 años tú vas a ver lo que pasa.
Pues uno que nunca ha jugado.
Hay un Moncada por ahí que no dice de dónde nació este muchacho.
No,
dice cubano, pero no dice nada.
Déjame seguir explicando que tira una recta entre 93, consistentemente, entre 93 y 95 millas por hora, Joan López. Y da la casualidad, ustedes se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de otro cubano, Roberto Baldoquín, que firmó con los...
de las Tunas.
Sí. Que firmó con los Angelinos de Anaheim, y él había establecido el contrato, la bonificación más grande en toda la historia por un pelotero que nunca había jugado Grandes Ligas. Entonces vino otro cubano, exactamente una semana después, y le rompió el récord a Baldoquín.
Y dentro de 2 semanas, cuando venga uno que dice que hay un pitch en Santa Clara, que es un fenómeno, no vamos a decir nada del nombre, que dicen que tira 98 y lo llaman el Chapman de Santa Clara. Así que vamos a ver.
Así es. Bueno, y Ariel Prieto, ya esto lo comencé a dar ayer, pero el Guajiro Peña trató de desmentirme, y da la casualidad que Guajiro Peña no tenía razón. Ariel Prieto se une a los Diamondbacks de Arizona como coach y traductor. Los Diamondbacks anunciaron que han agregado a su cuerpo de coaches al cubano Ariel Prieto. El ex lanzador de Grandes Ligas se une a Arizona, el mismo puesto que tuvo con los Atléticos de Oakland desde el 2012 al 2014. Prieto cumplió un papel clave en la transición de su compatriota Yoenis Céspedes a Estados Unidos como jugador del Oakland. Ahora, como pelotero, como pitcher profesional, no fue gran cosa. Lanzó varias temporadas con el Oakland y Tampa Bay. Prieto tuvo efectividad de 4.85 en 70 partidos y 60 aperturas.
Cuando él firmó, lo firmó Camilo Pascual. Y fue con el Oakland. Él fue el único pelotero hasta este momento que fue directo para Grandes Ligas.
Sí, no pasó para...
con una curva y se lastimó el brazo.
Eso es lo que pasó.
Camilo me llamó y dice: qué desgracia, Peña. Se lastimó la parte del rotator cuff, que es un músculo aquí flotante que hay. Y entonces Camilo me dijo: no va a poder pichar más, olvídate.
Sí.
Pero bueno, él, yo sabía, porque la noticia había salido hace tiempo, de que él, el pitching coach que existe, no lo pueden votar para poner a alguien, un ayudante, sí, un asistente en el banco. Mira, el equipo de los Yankees sacó a Peña del banco ya hoy y lo pusieron en primera base después de tantos años, manager del año.
Tremendo manager.
Han hecho varios cambios ahí, sí.
Tremendo catcher y tremendo manager.
Sí.
Bueno, para todo parece indicar... Bueno, la Serie del Caribe arranca dentro de menos de 3 semanas en Puerto Rico y todavía la delegación cubana no tiene el visado, las visas, para entrar a Puerto Rico, territorio de Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, el presidente de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, un socio de Rafael García Toledo que se llama Juan Francisco Puello Herrera.
No, el hermano.
El hermano.
El hermano que es amigo mío.
Correcto.
Yo te lo regalo con pluma y
sí,
todo.
Sí, yo también. Yo hablé con él yo tuve la experiencia de hablar con él hace un par de años, y cuando le dije que estábamos tratando de obtener información sobre Cuba y la Serie del Caribe, pues no me ayudó mucho que digamos. Este caballero dijo hoy en conferencia de prensa en Santo Domingo que 100% Cuba va a estar ahí, que es cuestión de solamente sacar las visas. Yo no sé qué han estado haciendo, porque si llevan 6 meses en esto y no tienen el visado todavía, pero ya tienen hotel apartado en San Juan y ya vendieron muchas entradas para, yo me imagino, no, que la fanaticada cubana en Puerto Rico.
A mí lo que me extraña es que Cuba lo que está usando el nombre de Pinar del Río, porque el año pasado ganó Pinar del Río y es la figura que están llevando. Sí, el año pasado ganó y es Pinar del Río el que va a la Serie Caribe. Eso apuéstate al Canelo, eso es el sistema que Cuba está haciendo. Ninguno de los campeonatos de este año tiene que ver nada con la Serie Caribe.
Acuérdate,
es Pinar del Río. Sí. Ahora, ellos pueden reforzarse, como se refuerza,
claro, sí.
Puerto Rico de Mayagüez, ay, si gana Mayagüez, sí, o Ponce.
El año pasado que ganó fue Villa Clara.
El año pasado fue Villa Clara.
Y llevaron una selección como este año, como hace todo el mundo.
La y terminaron de último.
Pero eso es lo que yo me estoy refiriendo. Pero están llevando el nombre de Pinar del Río porque ganaron este año. Están en el último lugar. Entonces, ¿quién va a llevar? Puerto Rico va a llevar el que ganó, Venezuela el que ganó, México el que ganó, Santo Domingo el que ganó es el que va a ir, porque juegan 15 juegos.
Van a llevar a la selección nacional.
Que gane más. Y después quedan 2 equipos. Entonces, de eso celebran un juego a ver quién es el que va a ir.
Guajiro.
Mayagüez va a ganar en Puerto Rico.
Llevan a la selección nacional. ¿Tienen derecho a cuántos refuerzos? ¿A 8?
Siempre fueron 8, pero el año pasado Puerto Rico llevó 12. Ay, perdieron.
Pero son refuerzos.
Perdieron contra
el equipo.
Un equipo,
pero fíjate tú.
Un equipo de la NBA tiene 12,
sí,
completos.
O sea, lo triste de eso, yo pasé por eso, te voy a decir por qué. En el año 75 México entró por primera vez y fuimos a jugar a Santo Domingo. Yo gané con el equipo de Puerto Rico el campeonato. Y cuando fueron a ver, me sacaron a mí, pusieron a Figueroa, que era puertorriqueño, me llevaron a mí. El señor Inclán me dijo, te vamos a pagar y todo, pero te estás fuera de la lista. Me sacaron a mí y no piché. Eso fue para mí una amargura grande, porque eso, yo pienso que si tú juegas durante 60 juegos, 65 juegos, antes se jugaban 70, ahora son menos, y ganas el campeonato con el grupo que tiene ahí, ¿por qué tú tienes que sacar los que te ayudaron para poner otros que perdieron?
Exactamente.
¿Tiene sentido eso?
Naturalmente.
Exacto. Me alegro que lo sepas.
Bueno, estamos esperando, oficialmente dice Puello Herrera, están esperando la aprobación del permiso por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, o CICLAS, o FAC. Eso es lo que estamos esperando. ¿Por qué te ríes? ¿Así se llama? Ok, así que vamos a mantenerlos informados, pero todo parece indicar que Pinar del Río más una selección cubana van a participar en el clásico de la Serie del Caribe. Así que, ¿qué les parece ahora si nos vamos con la sección favorita de Puerto Padre y Pinar del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a todos los que escribieron cartas y correos electrónicos, mensajes de texto anoche. Omar Tigres contesta, porque yo básicamente le hice una pregunta a él, que por qué los Tigres no han perseguido agresivamente a Max Scherzer, ex premio Cy Young de la Liga Americana, para que se quede con el equipo un año más. Y Omar Tigres nos hace un comentario bastante interesante. Nosotros hemos hablado mucho aquí de un representante que se llama Scott Borrás. Scott Borrás es un... aquí se le dice agente, pero está mal dicho. Es un representante. Y dice Omar Tigres que a Scott Borrás le gusta exprimir la naranja hasta el último para sacarle el máximo provecho. En este caso, muchos de los equipos poderosos respetan el impuesto de lujo y esperan que baje la cantidad que piden. Eso es verdad. pero también la última palabra la tiene el pelotero. Si Scott Boras le dice a un pelotero, en este caso Mike Schweitzer, oye, vamos a pedir 25 millones por ti, y pasan 4 meses, y Mike Schweitzer dice, yo no quiero que me pase lo que me pasó el año pasado como a Kendrick Morales, que rechacé 14 millones para luego morirme de hambre durante 6 meses y tener que firmar por 5 millones.
Sí, okay. Ay, como se muere de hambre uno con 5 millones.
Fíjate que para mí eso fue un truquito, porque el único que fue firmado fue los Yankees, le dio 3 años a Beltrán por 45. Quiere decir que lo firmaron por los 15 millones, 3 años 45, ¿no? Los demás se quedaron fuera. Y Morales firmó con el Minnesota por 5 millones y pico. Y este año firmó por 15 millones con Seattle. Quiere decir que le dieron el dinero que no le dieron el año pasado.
Naturalmente. Sí, pero eso no es un truquito, ese es un reglamento que hay. Sí. Que hay un acuerdo entre la
condición. Una regla que hay.
Entre el sindicato de peloteros y las grandes ligas.
Muy bien, también le manda saludos Omar Tigres. A todo el equipo, de Alduro Sin Guantes, menciona a Rafael, Edemio, Héctor Carrillo, El Chinito, con la buena música de Dire Straits, a Patricia Martínez y todos los que hacen posible este programa. Sin más, un abrazo, Omar Tigres, de Vedado. Es muy interesante porque si yo soy Max Schweitzer y yo veo que 25 millones no está trayendo a nadie, yo bajo el precio del mercado y yo mismo le digo a Scott Boras, yo quiero que comiences a pedir 19 millones y yo quiero que llames a todo el mundo y le digas, ahora Max Schweitzer está pidiendo solamente 19 millones, o sea, 6 millones menos de lo que estaba pidiendo hace 2 meses.
Claro,
eso es una ganga hoy en día en la pelota. Cualquier muerto de hambre te gana 17 millones este año.
Mira, el muerto hace que no quiere jugar con los Marlins, ahora declaró que va a pagar entrenamiento.
Sí, ¿qué quiere decir? ¿Eh? Se arrepintió.
¿Viste esa noticia?
Sí, sí.
Te robó esta noticia.
Sí.
Esta noticia si no se la va a robar a Cayu.
Muy bien, y también bueno, escribió Michelle Fleitas, está muy contento con las entrevistas que pusimos anoche, sí, de Castillo, el pelotero, el pitcher cubano, que va a tener su práctica el 26 de este mes aquí con los Marlins. Ya él nos había dicho que Castillo es de vueltas, allá por donde viven ellos, y es muy amigo de Michelle. Muchas gracias por la información, y también le manda un saludo y un abrazo a todas las peñas deportivas del territorio
sin
nacional.
Sin faltar una.
Sin faltar una. Claro, no la podemos mencionar porque estaríamos aquí todos los días.
Pueden faltar, pero las que no están, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota.
Hay una cosa que hablamos brevemente de Haren, okay, de Dan Haren, que me lo mencionó. Mencionó que dijo que se retiraba antes de venir a jugar aquí con los Marlins, que lo cambiaran. Pero los Marlins no lo han podido cambiar porque los equipos que él quiere ir, que están en la costa oeste, no lo quieren, simplemente.
No lo quieren, ¿verdad?
No, porque está incompleto. El tipo no es malo, pero tampoco es nada del otro mundo. Y le deben 10 millones de dólares. Los malos, lo menos que quieren que el tipo venga aquí. Porque lo que quiere es que le den los 10 millones, que se lo tienen que dar, de todas formas. Porque con eso le pagan a Leitos, que sí es muy buen piche, y le sobra plata. Pero el tipo parece que llegó y dijo, no me retiro, y se le dio. Y la mujer le habrá dicho, oye...
Una pregunta que te voy a hacer.
No he terminado. La mujer le habrá dicho, oye, 10 millones de dólares, que te vas a retirar, arranque y vete a jugar con los pobres, el uniforme del pescado ese y vete a jugar.
Una pregunta que voy, que va sobre eso. Si Rafael García Toledo, de Fomento Las Villas, fuera el dueño de los Marlins, ¿trataría por de ninguna manera que se quedara en el equipo? Después que le haga esa barbaridad a los fanáticos, ¿se está riendo de los fanáticos?
Yo no, el dueño no lo sé, pero me imagino que los jugadores no hagan ninguna gracia que no quiera jugar con ellos.
¿Qué pitcher no quiere lanzar en ese estadio? Ese es un paraíso para los pitchers.
Está despreciando la fanaticada de la Florida porque dice que prefiere retirarse, y ahora dice, porque tiene que haber algo ahí para que le paguen, que va a ir al campo de entrenamiento porque nadie le ha ofrecido.
¿Cómo?
Hoy declaró, está en la prensa.
¿Cómo que tiene que haber algo?
En letra grande, míralo ahí.
10 millones lo que hay.
Damas y caballeros, hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Vamos a hablar un poquitico de baloncesto. Anoche hubo solamente 4 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Celtics de Boston le ganaron 108-100 a los Pelícanos de New Orleans. Solinger anotó 27 puntos por Boston y Davis fue el mejor anotador por New Orleans con 34. Los Rockets de Houston le ganaron 103-99 a los Nets de Brooklyn, cosa que le conviene a Miami, después voy a hablar de eso. Harden, el hombre de la barba, 30 puntos por Houston. Plumlee fue el mejor anotador por el equipo de Brooklyn con 24 puntos. Los Pistones de Detroit le ganaron 114-111 a los Raptors de Toronto, un resultado que nadie esperaba. Jennings anotó 34 puntos por Detroit. Valanciunas anotó 31 por Toronto. Finalmente, el equipo del centro de la Florida, el Orlando Magic, le ganó 121-114 al equipo de los Bulls de Chicago, y eso se esperaba aún menos. Vucevic y Oladipo se volvieron locos y cada uno anotó 33 puntos por Orlando, mientras que el mejor anotador de Chicago fue Pau Gasol con 28 puntos. Esta noche, los Timberwolves de Minnesota juegan en Indiana con los Pacers. Los Halcones de Atlanta, que están en 20, les voy a hablar después de eso, van a jugar en Filadelfia con los 76. Las Espuelas de San Antonio, los actuales campeones, van a la capital de Estados Unidos y juegan contra los Wizards de Washington. El equipo de los Cavaliers de Cleveland, que está en una racha adversa, le va a jugar en Phoenix contra los Soles. Los muchachos de Golden State, que juegan en San Francisco, van a Utah a jugar con el Jazz. Los Mavericks de Dallas juegan en Sacramento, la capital del estado de California, con los Reyes. Y finalmente, el equipo de Miami, el Miami Heat, se queda en Los Ángeles. Había jugado en Los Ángeles con Golden State y ahora se quedó y va a jugar con los Lakers. Así que esta noche, a las 10:30 de la noche, hora del este, juega Miami con los Lakers. El otro día les di las posiciones de los equipos por conferencia, si fuéramos a la postemporada hoy en día, ¿dónde quedáramos? Que es lo interesante, ¿no? Porque es interesante ganar su división, etcétera, pero más interesante es cómo queda uno para ir a la postemporada. En la conferencia del Este, Atlanta, los Halcones, que ya le dije que están en venta, está en primer lugar. Toronto cayó estrepitosamente al segundo lugar. Está a 4 juegos del primero, empatado con Washington. Toronto, que había marcado el paso hasta hace poquito. Los Bulls de Chicago también están empatados ahí, a 4 juegos. Tienen un poquito de diferencia, 25-12 tienen Toronto y Washington, 26-13 tienen Chicago, pero tienen 4 juegos de diferencia de todos modos con Atlanta. Más abajo está Milwaukee, 10 juegos. Los Cavaliers de Cleveland están a 10.5. El equipo del Miami Heat a 13. Y los Nets de Brooklyn están a 13.5. De la última vez que hablé, hace como 2 semanas, sobre esto, Miami estaba en el octavo lugar. O sea, el último cupo para ir a la postemporada. Y está en séptimo ahora, o sea, subió un escalón, pero no porque lo haya hecho muy bien, sino porque el equipo de los Nets de Brooklyn lo ha hecho muy mal y está a medio juego por debajo de Miami, ¿okay? Ya los otros están completamente fuera en este momento, claro, con chances de que se vire la tortilla y suban, porque falta mucho todavía. Vamos a la conferencia del oeste, ahí Golden State precisamente está en primer lugar, tiene 29-5. Ese es el que está primero en la conferencia del oeste. Y es un equipo que perdió hace 2 noches contra Miami. Cosa sorpresiva, Miami jugó como debería jugar todos los días. Los tres veces de Portland le siguen a 1 juego. A 4 juegos están los Rockets de Houston. Los Grizzlies de Memphis a 4.5. A 5 están los Mavericks de Dallas. Los Clippers de Los Ángeles están a 6. El equipo de San Antonio está a 8. Y los Soles de Phoenix están a 10. Así que el equipo de San Antonio, que son los campeones actuales, están en la 7ª posición en la conferencia. La misma posición que tiene Miami en la conferencia del este, lo tienen ellos en el oeste. La única diferencia es que para estar ahí en el oeste hay que tener 23-15, como tiene San Antonio, y no 16-21, como tiene Miami, en una conferencia evidentemente muy, mucho más débil. Ok, les dije que los Halcones de Atlanta están en venta, el equipo de Atlanta, de baloncesto. Y hay varios grupos que están tratando de comprarlo, y hay un grupo muy interesante, porque tiene como uno de sus socios a Hank Aaron. el campeón de más jonrones en su carrera, negro, forma parte de este grupo económico. Tiene una serie de gente más que son, que sí tienen mucho dinero en aero, está muy bien económicamente. Les voy a hablar de eso un poquitico. Tiene a Steve Kaplan, al billonario indonesio Erick Thohir, a Andy Perdomo y a Jason Levine, que es un individuo que tiene un fondo, eso es grande, ¿no? Han Aaron, por cierto, salió de la pelota y batió 755 jonrones, como todo el mundo sabe, y abrió una compañía con su mujer que se llama Billy en 1995, una compañía de restaurantes que se llama 755 Restaurant, o sea, los restaurantes se llaman 755 como los jonrones,
que para mí sigue siendo el máximo jonronero.
Sí, naturalmente.
No el otro payaso que se llama Barry Bonds.
No, naturalmente. El máximo jonronero por veces al bate, etcétera, fue Babe Ruth. El máximo jonronero por vida fue Hank Aaron. Y lo demás es paisaje. Es que en temporada, el máximo jonronero sigue siendo
Roger Maris.
Roger Maris,
61.
Con 61 en la temporada de 162 juegos. La temporada de 154, Babe Ruth todavía, porque cuando había 154 juegos, Roger Maris todavía no había llegado a esa cantidad. Muy bien, así que Hank Aaron quiere meterse en el negocio del básquetbol, cosa que él ha sido un fanático toda la vida, dice el básquetbol, y este es un grupo de gente que son de Atlanta, toda esta gente que tiene mucho dinero, pues tiene negocio en Atlanta o son de Atlanta, o sea, es un grupo que está tratando de que no se vayan a llevar el equipo para Atlanta. No se sabe cuánto es lo que van a pagar por este equipo, pero el último equipo que se vendió fue precisamente el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Se vendió en $2,000 millones.
¿Cómo dijiste?
Sí, señor.
$2,000 millones.
Lo compró Steve Ballmer.
Uno más de los Yankees.
Mucho más que los Yankees. Esto lo compró Steve Ballmer, que es uno de los fundadores de Microsoft, socio de Bill Gates. Microsoft, pero que fue el que dirigió Microsoft en toda su estructura hasta que se retiró. La revista Forbes, que es una revista que parece Lola en inglés, le gusta nada más que hablar de billones, califica a este equipo, el equipo de Atlanta, que vale 425 millones. Eso quiere decir que Atlanta valdría menos de la cuarta parte de lo que valen los Clippers, lo cual yo me resisto a creer. O sea, no sé si es que le están poniendo muy poco a Atlanta o es que pagaron demasiado por los Clippers, pero Atlanta, sobre todo en la ciudad que está, no creo que valga la cuarta parte del otro equipo, cualquiera que ese sea el precio.
Ok, Rafael, una preguntita técnica del básquetbol. Los Heat fueron por 8 juegos y ganaron un juego ya, y hoy va a enfrentarse al team de los Lakers. Sí. Ahora bien, la noticia es que Westside está haciendo un trabajo tan excelente, ni se había mencionado jamás ese muchacho, y dicen que le está ayudando tanto a Bosch ahora en el centro, que es un fenómeno eso. ¿Y eso?
¿Por qué eso? El último juego cogió 16 rebotes. Nadie ha cogido en el Heat 16 rebotes este año.
Porque yo estaba leyendo que había estado en 6 años con 4 equipos, pero 6 votados. Nadie lo quería y él siguió tratando.
Lo que pasa es que ese muchacho salió de la universidad.
7 pies tiene.
Sí, de la universidad. Y son 7 pies, no de la quirucho, 7 pies de músculo. ¿Tú has visto cómo está ese muchacho ese? Está que es una pared. Ahora, el muchacho salió muy jovencito de la universidad. Y entonces no ha estado en un equipo que le den un contrato a largo plazo, le dan un contrato corto y cuando se termina ellos tienen el equipo completo y pasa con todos los novatos esto. Y llegó aquí igual, no llegó aquí, para lo trajeron así, pero está embullado con él, ¿tú sabes? Posiblemente hagan hueco para él porque le hace falta, el Heat hace mucho rato que le hace falta una gente grande. Tiene a Hamilton, es un muchacho blanco, rubio, alto, okay, que tiene 7 pies también. Pero no hay duda que este ha demostrado ser mucho mejor. Hamilton no ha jugado en estos días. Tienen a Wayside. Y el otro día, él sirvió de centro el tiempo que estuvo. Entonces pusieron al pájaro Henderson a abrir el juego, que es un tipo que no puede jugar muchos minutos porque se cansa. Ya tiene 36 años y nunca tiene 8. Pero los minutos que juega es una fiera. Entonces, ¿qué hacen?
La muralla ahí en el centro.
Claro, está en Wayside del banco, pone este un rato, está en Wayside, está rato, y cuando se Wayside lo quita y pone. Entonces tienen dos tipos.
¿Cuántos juegos se juegan en total en el básquetbol?
92.
¿98?
82.
Bueno, pero hay tiempo y cantidad.
Sí.
Pero me alegro mucho por él, porque la forma que han escrito últimamente y el trabajo que está haciendo, todo el mundo lo está aplaudiendo, se ha sacrificado bastante.
Sí, es mucho jovencito, lo que le hace falta. Este es un equipo que no está acostumbrado a tener novatos, por eso ellos están medio despertados.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación el segmentico de Orlando el Guajiro Peña.
El chino este es un dictador.
¿Por qué tú le hablas en francés a Pipito? ¿Tú crees que es haitiano?
El segmentico. Fíjate tú cómo me tratan, muchachos. Qué fresco, qué atrevido es, ¿verdad? Bueno, hoy quiero refrescarle la memoria de algo que sucedió ayer y antier, más o menos. Y es de lo que sucedió de los peloteros latinos en Grandes Ligas el año pasado. Por ejemplo, vamos a ver los latinos en el año 14 en Grandes Ligas. Salvador Pérez, catcher de Kansas City, se llevó el número 2, guante de oro, cosa que yo no lo sé por qué, pero no hay catcher.
Oye, es el segundo año que gana guante de oro, porque, así que no es.
Y fue el último año de la temporada con una rectica pegada que ya le había dado jonrones hasta el mismo pitcher, él, fíjate. Y el pitcher se volvió. Pero bueno, eres Hosmer, el que descubrió la calle, hay que darle un punto a la calle.
Sumellán.
El único punto que se le puede dar a este chiquito, porque no sabe nada. Descubrió a Jorge que era pichón de cubano, fíjate tú. Y digo, ¿tú estás loco? Dice, sí, bueno, es verdad.
Pero Guajiro Peña me decía, no.
Se ha llevado
con ese apellido es imposible que sea cubano.
Dos guantes de oro seguidos.
¿Quién dice que Tony Taylor es un
dos guantes de oro seguidos? Bueno, Eric, dos guantes. Y aquí viene la noticia. 7 guantes de oro, el señor Yadier Molina, puertorriqueño de los Cardenales de San Luis. Y el 4 guantes de oro, el mexicano Adrián González, primera base de Los Ángeles. Y este que dice que no quiere ser cubano, y los abuelos de él deben de hablar con él, porque para mí es un orgullo grande ver los cubanos que dicen, no, Posada nació en Puerto Rico. A mí, Lowell, no, yo soy cubano, bueno, por muchas razones que todo el mundo sabe, no hay que decírselo a los fanáticos porque nacieron aquí. Si no hubieran sido cubanos de verdad. El señor Nola Arenado dice que él no quiere ser cubano, porque nació en Puerto Rico.
No,
hijo
no,
de
no dice.
Pero bueno, muchas gracias. Llevado 2 guantes de oro.
Sí, pero él no dice que no quiere ser cubano. Él lo que dice es que él no es cubano, que nació en Puerto Rico. Eso es un problema. Cada uno es lo que
no,
quiere ser.
No, claro, Rafael, yo lo oí en la entrevista. Dice, no, yo no soy, yo soy puertorriqueño.
Así mismo. Cada uno es lo que quiere ser.
Se ha llevado 2 guantes de oro. Y Juan Lugares, de Nueva York, se llevó el centrofield mejor de la de béisbol. Y no, sin mucho ruido.
Nadie sabe quién es.
Sí. Y manager del año, Buck Showalter, de los Orioles, se lo mereció. Hizo un trabajo 2 años seguidos por este año. Y Matt Williams, por primera vez como novato manager con Washington, llevó el equipo, perdieron, pero lo llevó manager del año. Que y bates de plata.
Sí, pero un tico. Yo creo que Matt Williams tiene un equipazo tremendo.
No, pero okay. ese equipo, cuando él dice una cosa, Rafael, que cuando el chiquito malcriado de él lo cogí, lo sentó y lo aló y le dice, sienta aquí y no juegas más hoy. Y el chiquito empezó.
Mira.
¿Cómo se llama?
Tú te leíste mi artículo de Buck O'Neill. ¿Qué es lo que decía Buck O'Neill cuando él manejaba los Monarcas de Kansas City?
Pero yo
que no hacía falta ser manager. Que él tenía un equipo tan bueno que se cogía, llenaba.
Sí, pero los managers que había estado con ese mismo equipo 2 años seguidos no hicieron nada. Tuvieron que votar el manager y hizo el trabajo y ganó. Y yo creo que por eso se lo ganó. Pero ahora bien, bates de plata. El señor Ramírez, señor doctor del equipo de las Medias Blancas de Chicago, y aquí viene la noticia. Designado guante de plata, el mejor de todos. Díganlo ustedes mismos.
designado bate de plata.
Sí. Víctor Martínez del Detroit se llevó el guante de, con todos los hierros.
El bate de plata.
Ok. 25 cubanos jugaron en Grandes Ligas y 98 dominicanos. Ahora bien, esta noticia se la va a robar a la calle. Oye esto. La señorita Ferreira, Raquel Ferreira, fue nombrada vicepresidente de la administración de Boston para ser la tercera mujer y la más grande de las tres como vicepresidenta del equipo de Boston. Ferreira trabajó 16 años en Liga Menor con el equipo de Boston y en Grandes Ligas en comunicación de la comunidad y fue nombrada por su gran talento en el béisbol y es hija del mejor scout que han tenido los Yankees, Freddy Ferreira, íntimo amigo mío. Un scout ya está viejito. Esa es la hija de él. Así que las mujeres se están colando. Cuidado. Bueno, es la tercera mujer. Las otras no sé. Pamela fue una ampalla que empalló un año. La tuvieron que votar porque se volvió loca. Quería votar a todo el mundo. Quería demostrar que como mujer era guapa. Pero qué va. Vale, no. Eso no es así, ¿no?
Acabó con todo.
Pero felicito a esta muchacha. Y las mujeres están en, hoy en día. Y claramente, si te pones a mirar la televisión, en todos los programas hay una mujer en el terreno. Los Marlins tienen una aquí. Lindísima ella. Y viaja con el equipo.
Es muy buena. Esa es muy buena. Esa es muy buena.
Señora, así que...
Una flaquita
la otra noticia que quería dar era para contestar la pregunta del señor Vito, que ayer no pudimos, pero de todas maneras, Armando Cabrera todo el mundo lo conoce. Y tú mencionas aquí a José Antonio y Changa Modero, es cierto, y el Curro Pérez, pero Alfredo Sánchez, bueno, el Curro Pérez me suena mucho, pero eso en pelota en el tiempo de Fidel, yo no estoy muy comunicado, pero me alegro que tú, cuando fuiste a Cuba, hablaste y has buscado noticias de eso. Y la otra también fue de él, la Cayo.
Sí.
¿Las dos?
Sí.
Bueno, mandaste dos, me alegro mucho, sigan mandando.
Así es.
Y felicidades, y la comidita. Que no se olvide.
Ok, damas y caballeros, a continuación la sección favorita de Guantánamo y Guanabacoa. Put me in, coach. Coach, ponme a jugar.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field.
¿Cómo le va a los peloteros cubanos en las ligas invernales de Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y México? Edemio Navas González nos pone al día.
Muchas gracias. Sí, efectivamente, ya estamos aquí en el segmento de las ligas en el Caribe. Y vamos a comenzar con la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. Anoche, la producción ofensiva del receptor Juan Apodaca se combinó con el trabajo monticular de Omar Poveda y juntos guiaron al equipo Navegantes del Magallanes a un triunfo de 7-2 sobre las Águilas de Zulia en la postemporada de Venezuela. El cerrador cubano Hassan Peña lanzó un tercio de entrada y se llevó su segundo salvamento en el duelo disputado en la ciudad de Valencia. En la ciudad de Caracas, la capital de Venezuela, el equipo de los Tigres de Aragua contó una jornada soñada, ya que Jan Hervis Solarte al tercera base y Josmel Pinto en el aspecto ofensivo sobresalieron en la victoria del equipo de Aragua 15-12 ante los Tiburones de La Guaira. Tras estos resultados, los Caribes están en primer lugar con 6-2, seguidos por los Navegantes con 5 victorias y 3 derrotas, en tanto las Águilas y los Tiburones y los Tigres aparecen con 3 triunfos y 5 fracasos. En el partido entre el Magallanes y el Zulia, que ganó el Magallanes, el cubano Adonis García de Ciego de Ávila, como bateador designado y quinto en el orden al bate, anoche se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 206. Mientras que en el partido entre Aragua y La Guaira, el cubano Rubí Silva por Aragua se fue de 1-0 y bate exactamente para 200. A propósito, el jardinero del equipo de los Tiburones de La Guaira, Odubel Herrera, conquistó los máximos honores en la campaña 2014-2015 de Venezuela al ser reconocido ayer lunes como el novato del año y el jugador más valioso de la campaña regular, premio que, reitero, se anunció precisamente en la jornada del lunes. Y un sencillo de Javier Báez, después de dos outs en la décima entrada, dio el triunfo ayer lunes a los Cangrejeros de Santurce, que dejó sobre el terreno al equipo Criollos de Caguas con pizarra de 5-4 en la Liga de Puerto Rico. Los Cangrejeros concretaron así una impresionante remontada que además deja prácticamente sin oportunidad a Caguas de clasificarse a la serie final de Puerto Rico. El cubano Robert Andino se fue en este partido de 5-2, o sea, dos indiscutibles, y anotó una carrera. Por otra parte, en 9 entradas de excelente gestión morticular, el derecho Pick Paradise limitó a solo un imparable a la ofensiva del equipo de los Gigantes de Carolina, que perdió 1-0 ante los Indios de Mayagüez. Mayagüez sumó su quinto triunfo por 3 fracasos y se colocó cómodo en la segunda posición de la serie todos contra todos. Después de 8 jornadas, allá en Puerto Rico, Santurce aparece en primer lugar con 6 victorias y 2 derrotas. El cubano boricua Enrique Hernández se fue de 4-0, bajó a 194 en el partido entre Mayagüez y Carolina. Mientras que en el encuentro entre las Estrellas Orientales y los Gigantes de Cibao, aquí la victoria fue para las Estrellas 7-1 en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, mientras que las Águilas le ganó 6-4 al equipo de los Toros del Este. Mis amigos, hasta aquí este resumen de las ligas en el Caribe, previo a la Serie del Caribe, que comenzará el día 2 de febrero próximo en Puerto Rico, con la presencia del equipo de Pinar del Río, el actual campeón de la pelota cubana, así como los Monarcas de México, Venezuela, República Dominicana y el campeón por el país sede, Puerto Rico. Ahora seguimos con ustedes aquí en Al Duro y Sin Guantes en Radio Martí.
Noticias de última hora en el mundo del baloncesto profesional de la NBA, y aquí está Rafael García Toledo.
Sí, les había dicho que el equipo de los Cavaliers de Cleveland, el equipo de LeBron James, va a jugar esta noche en Phoenix contra los Soles, y LeBron James de 2 semanas lesionado, tenía un problema de rodilla y de la espalda. El coach anunció que va a jugar hoy y que le va a dar 30 minutos o menos solamente de juego para que no se extralimite. El equipo de Cleveland, antes que empezara a jugar, la crítica lo dio como que iban a barrer. Bueno, hasta ahora no ha sido así. Tienen 19 ganados y 19 perdidos, como les dije hace un rato cuando leí las posiciones, con un promedio de 500, y están precisamente en la 6ª posición en la Conferencia del Este, un escalón solamente por encima de Miami, que ha jugado tremendamente mal. Así que posiblemente el LeBron que venga esta noche no sea el LeBron de todos los días, porque acaba de salir de una lesión, pero no hay duda que puede cambiar el panorama al equipo este de Cleveland.
Pero que va a jugar menos de 30 minutos. Sí. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Escúchelo aquí en Al Duro y Sin Guantes. A continuación, la sección favorita de Matanzas, Talking Baseball, hablando de pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
El infielder cubano Joan Moncada está ahora en la mirilla de los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, así como otros clubes, después de que se le escapara Joan López a varios equipos. Joan López ahora con Arizona, y Joan Moncada está siendo observado por varios clubes. Este muchachito tiene 19 años de edad y él sí que va a romper el récord de bonificaciones en el béisbol de la Grandes Ligas.
No hay duda de eso.
8 millones no es nada.
Porque los récords están hechos para romperse.
Así es.
Para que no son récords.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate
Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sáquenlo a la cuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Paño.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.